Está en línea Nicolás Trota, que es el ministro de Educación de la Nación. Nicolás, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
¿Todo bien? ¿Vamos a seguir en cuarentena?
Bueno, vamos a seguir priorizando el cuidado de la salud. Me
claro.
parece que es un equilibrio complejo el que tenemos que transitar. Yo creo, Eduardo, que todos seguimos conmovidos por las imágenes que hemos visto en el hemisferio norte,
claro.
Estados Unidos, en Europa y también en Brasil. Entonces creo que hay que ser muy, muy cuidadosos.
Las fosas comunes, ¿no? Esa imagen es tremenda.
Son imágenes tremendas y me parece que la decisión de nuestro gobierno y del presidente, de esta fuerte articulación con las jurisdicciones, con las provincias y con los municipios, para ver qué sectores de la economía se pueden ir abriendo de a poco y ver qué impacto epidemiológico eso tiene, y también ser conscientes, ¿no?, que necesitamos que ciertos sectores se reactiven para que el impacto, que sabemos que es muy fuerte en términos económicos y sociales, podamos contenerlo también.
O sea, va a haber, vamos a seguir en cuarentena, en Capital Federal fuerte, en el AMBA fuerte, pero en el resto del país no tanto.
Bueno, hay lugares donde hay menor transmisión, circulación del virus. Digo, hay algunas provincias que no han tenido casos, como son Formosa y Catamarca. Hay otras provincias que ya han anunciado la apertura de ciertos comercios. Creo que es un equilibrio delgado y que cada gobernador o gobernadora o intendente conoce bien su territorio para no solo establecer qué se puede abrir, sino también todos los comportamientos que van de la mano de la apertura de la economía. Hay que ser muy muy responsable y muy cuidadoso en esta situación, pero es parte del escenario que uno espera a partir de los próximos días.
¿Y usted qué le diría a aquellos sectores que están diciendo, abran ya, listo, se terminó la cuarentena, todos afuera, abran ya?
Mira, Eduardo, yo que soy responsable, ¿no?, de las políticas educativas, lo he hablado muchas veces con el presidente, digo, todos tenemos derecho a tener una mirada. Pero hay algunos que pueden opinar, y sus opiniones son muy válidas, pero no generan ningún impacto ni positivo ni negativo, son solo opiniones. Nosotros, que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan las vidas, tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo que tiene que saber la sociedad es que cada decisión que tomamos tenemos la mayor cantidad de información, y no solo la experiencia nuestra, sino venimos dialogando, en mi caso, con los ministros de Educación de por lo menos 25 países, ¿no?, con los organismos internacionales, con la Organización Mundial de la Salud, con la UNESCO, con UNICEF. Para cada medida que tomamos en el campo educativo, es una medida informada y una medida que tenga la visión integral, que esas decisiones impactan en términos educativos, impactan en términos epidemiológicos. Nosotros suspendimos las clases y creíamos, estábamos convencidos, porque nos lo decían los especialistas, que era el momento indicado para hacerlo. Entonces, todos podemos opinar, pero nosotros, más que opinar, tenemos que actuar, es nuestra responsabilidad, con esa información correcta.
Bueno, a ver, vio que la gente lo que necesita es certidumbres, ¿no? Una hoja de ruta. Los papás y las mamás quieren de alguna manera saber cuándo los chicos van a volver al colegio. ¿Tiene usted alguna idea?
Van a volver cuando podamos minimizar el riesgo de contagio y garanticemos la salud en una situación que no va a desaparecer el virus en el corto plazo. No lo sabemos, Eduardo, estamos trabajando con distintos escenarios. A nosotros nos gustaría pensar que después de la vacación de invierno, en agosto, podemos transitar un regreso escalonado.
Bueno, eso ya, ¿se da cuenta? Eso ya es una certidumbre. Ya le está diciendo a los papás, miren, ahora no se hagan ilusiones. Ni mayo, ni junio, ni julio, ni agosto. Después de agosto. Entonces, eso es certidumbre, ministro.
Pero no lo sabemos, Eduardo.
Bueno.
Es nuestro escenario de trabajo. Porque ahí es una decisión educativa, pero también epidemiológica.
Okay.
España, yo hablé el lunes con la ministra de Educación de España. Ellos están empezando a abrir las escuelas.
Okay.
Digo, tenemos que ver cómo les va en términos epidemiológicos. ¿Va a haber un pico nuevamente en esos países o no?
Claro.
Bueno, tenemos que estar atentos a esa realidad. ¿Cómo nos va a ir con la apertura de la economía, de cierta apertura de la economía?
Okay. Entonces, ¿puede ser, ministro, que haya un regreso progresivo después de las vacaciones de invierno? Progresivo.
Esa es la expectativa que nosotros tenemos, porque tanto el cuándo, tenemos que resolver el cómo. No es que vamos a volver a la escuela como era en marzo.
No, obviamente.
Tiene que haber un esquema de distanciamiento social.
Bueno.
Vamos a un esquema dual, híbrido, ¿no? De chicos yendo a la escuela, chicos quedándose en la casa. ¿Sí? Porque vamos a tener que analizar que algo que nos preocupa a todos, ¿no? El uso del transporte público es un foco claro. de difusión del virus muy marcado.
¿Cómo llegan los chicos al colegio? Claro.
¿Cómo llegan los chicos al colegio? Claro. Digo, la escuela moviliza a toda la sociedad.
Claro.
Son 11, 12 millones de estudiantes, más 1 millón de docentes. Digo, es una movilización muy marcada de claro. nuestra sociedad.
Ahora, yo le puedo contar una cosa, ministro. Yo he visto imágenes, por ahí usted también las vio. Por ejemplo, no sé, colegios de China o algunos colegios en alguna ciudad europea, donde los chicos llegan al colegio y hay todo un protocolo en la puerta del colegio. Los padres los dejan a una distancia, el chiquito llega con un barbijo, una persona le toma la temperatura, después va a otro lugar, a una mesita, y le sacan el barbijo que tenía y le ponen otro barbijo. En otra estación de esa mesa le ponen alcohol en gel. En otra estación le rocían la ropa con un sanitizante y después recién la maestra lo toma en el colegio. Es un protocolo, qué sé yo.
Bueno, en eso estamos trabajando.
Ah, okay.
No porque lo vamos a resolver en el corto plazo,
no, claro.
pero la salud, pero para tener listos los distintos escenarios. Es
claro.
un protocolo en la diversidad de realidades que tiene nuestro país, la diversidad también de realidades que tiene cada escuela, para recomendar cómo deberían ser los pasos para dar.
Le sugiero que vea ese video de China. Se lo sugiero, no. ministro.
Hemos visto y armamos un equipo, Eduardo, de
especialistas
okay. que están trabajando.
Ah, okay.
Multidisciplinario, tanto en lo epidemiológico como en lo social, en lo pedagógico, en lo educativo.
Okay.
Está un biólogo que es Diego Golombek y Carla Bisotti, la secretaria.
Golombek es un fenómeno. Es el que da clases por la televisión pública.
Sí, sí, sí.
Es un fenómeno.
Entre otras cosas, sí.
Es un fenómeno.
Las neuronas de Dios.
Diego es un fenómeno. Qué bueno, ¿lo tiene trabajando con usted?
Diego dirige, yo lo convoqué a la gestión para que dirija el Instituto Nacional de Educación Técnica.
¡Qué genio que es el tipo!
Y Diego, al mismo tiempo, yo le he solicitado que conforme este equipo multidisciplinario, porque estamos trabajando en cómo va a ser la vuelta.
Claro.
Porque creemos que es un paso central para llevarle tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa.
¡Qué bien!
Ministro, buenos días, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días.
Lo escucho con mucho cuidado porque usted es una persona muy inteligente, muy conectada y escucha opiniones.
De lo mejor que tiene el gabinete de Alberto.
La verdad que estamos de acuerdo. Pero en principio le cuento, ministro, y usted sabe muy bien lo que voy a decir, que se esperan dos, y el segundo y el tercer rebrote de la enfermedad. Digamos, no es que esto va a desaparecer como mucha gente piensa desde lo mágico. La verdad es que tenemos que empezar a prepararnos, como usted dijo muy bien, para convivir con la circulación del virus durante un tiempo bastante prolongado hasta que la vacuna y su aplicación masiva nos permita una vida un poco más normal a esta. Pero quiero agregar este punto, porque esto es una descripción, agregar que en cuanto tomen esas medidas que usted menciona en los colegios, vamos a descubrir una cantidad y prevenir una cantidad fantástica de enfermedades. Esto tiene un lado positivo, aunque parezca absurdo decirlo ahora en plena cuarentena, que vamos a prevenir muchas enfermedades como... cuando es como si hiciéramos una campaña de prevención y de profilaxis realmente masiva y permanente, ¿no?
Sí, por supuesto, y creo que esta pandemia también desnuda las profundas desigualdades en todas las dimensiones que tienen también nuestras escuelas. Y ahí tenemos que trabajar en preparar a las escuelas para que tengan la capacidad de garantizar aspectos básicos de la higiene. Digo, hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que no tienen jabón.
Exacto.
Y eso es lo que tenemos que resolver. Estamos hablando de cuestiones muy básicas y primarias, pero esa es la realidad de la profunda injusticia que se transita en nuestro país. Y estas cuestiones son responsabilidad de los estados, del Estado Nacional y de estados provinciales. Y en eso estamos trabajando para readecuar dentro de lo posible la infraestructura que va a permitir esto que vos estás planteando, Claudio, que es muy importante.
Ministro, buen día. Mariana Clark soy. Con respecto, buen día, a la escolaridad remota, esta nueva modalidad virtual que estamos transitando con el tema de los chicos, ¿no? ¿Qué repercusión está teniendo de cómo está funcionando esta nueva modalidad tan distinta, nueva, ¿no? Esta cosa que hasta los maestros también están aprendiendo, no solo los papás y los chicos, sino toda la escuela en general. Y segundo, en esto de la desigualdad, ¿qué pasa con los chicos que no han tenido o que no tienen acceso a la tecnología para seguir esta modalidad?
Bueno, ese es un punto clave. Nuestra principal responsabilidad es contener la desigualdad, ¿no? Porque el mundo va a ser más desigual, la Argentina también, por el impacto de la pandemia. Lo que nos define es qué hacemos ahora y qué vamos a hacer para superar lo más rápido posible esa situación. Bueno, nosotros tenemos una agenda en parte analógica, porque no todos los hogares, ¿no? La mitad de los hogares no tiene una conectividad de banda ancha para conectarse con estas plataformas, ¿no? Hay muchos hogares que tienen un solo teléfono celular que comparten entre toda la familia, y eso limita la posibilidad del vínculo. Nuestra agenda analógica es televisión, radio. Ya hemos distribuido casi 20 millones de cuadernos con actividades día por día para la familia, para el estudiante y para el docente, ¿no? Y el desafío nuestro es profundizar el vínculo del maestro o la maestra con el estudiante y con la familia. Y en eso estamos trabajando con mucho compromiso de los docentes y también de todas las provincias, pero tenemos que ser claros que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, una encuesta que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay un 8% de los estudiantes que no tienen vínculo con los maestros, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo se profundiza, claro, la desigualdad. Y en otras jurisdicciones son el 30%, más allá de todos estos abordajes que realizamos los gobiernos para generar la mayor posibilidad de vínculo y de continuidad pedagógica. Es un desafío que tiene la Argentina, lo hablaba ayer con la directora ejecutiva adjunta de la UNESCO, y todo el mundo, ¿no? Se va a profundizar esa desigualdad educativa, nuestras aulas van a ser más heterogéneas al momento de regresar físicamente a las clases.
Ministro, ¿nota sí o no?
Evaluación sí, ¿no? Para nosotros evaluar es fundamental en el marco de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Okay.
Creemos que no es un momento de calificar, de poner una nota.
Okay.
¿Por qué, Eduardo? Porque hoy no estaríamos calificando el aprendizaje del niño,
okay,
sino su realidad sociofamiliar,
okay,
¿no? Si tiene computadora, si no tiene. ¿Qué creemos que hay que evaluar? Hay que evaluar pedagógicamente, inclusive para que fortalezcamos el vínculo. ¿Qué hicimos bien? Docente, estudiante, familia. ¿Qué tenemos que mejorar? Porque no vamos a volver en las próximas semanas, y hay que fortalecer este esfuerzo, ¿no? Y este vínculo que se ha generado. Para calificar en términos más tradicionales, lo vamos a hacer cuando regresemos a las aulas, pero hoy estamos en una situación atípica y es una cuestión que inclusive venimos conversando con distintos ministros y ministras, no solo de nuestras provincias, sino también de otros lugares del mundo.
¿Le puedo comentar algo que me comentan los padres? Están hartos, recontrapodridos de hacer las tareas con los chicos y de ser ellos docentes y no entienden nada.
Bueno, es difícil, yo lo vivo con mis tres hijos.
Claro.
Además, sumémosle la angustia que tienen todos nuestros hijos.
Claro,
no es fácil estar
obvio,
50 días en nuestras casas, a veces juntos con pegados,
claro,
las peleas, las discusiones. Ayer hice una videoconferencia con Francesco Tonucci, ¿no? Un pedagogo italiano,
sí,
muy reconocido, ¿no? Y hablamos, sí, con él la dificultad que están transitando los niños, ¿no? Es importante aprender siempre, pero también nosotros como adultos, que también estamos angustiados,
sí,
digo, el temor a la pandemia, el temor al empleo, digo, a la pérdida del ingreso, ¿no? Y que ya está golpeando mucho nuestra sociedad en el mundo,
sí,
tenemos que tener la capacidad de acompañar y ayudar a exteriorizar y canalizar la angustia de los más pequeños,
sí,
y decirle a los padres que no son los maestros, digo, el maestro está a la distancia, no sobreexigirse ellos ni sobreexigir a los chicos en este momento único, excepcional.
Es que los padres se están desviviendo por hacer la tarea con los chicos, porque además los chicos, sí, se los exigen. Ayúdame, no puedo, no. Entonces es muy complicado, ¿no?
No, y esos son hogares, Eduardo, que,
sí,
muchas veces los padres tienen los elementos para acompañar, pero hablaba ayer con una maestra de la ruralidad, donde los padres no tienen la trayectoria educativa para,
claro,
presentarse con los hijos.
Claro, claro,
y eso,
claro,
complejiza aún más la desigualdad que transita en términos educativos en nuestro país. Pero esos son los desafíos y son las obligaciones que tenemos que resolver en nuestro país.
Ministro, buen día. Manuel Adorni es mi nombre. Quería saber si está dentro de lo que se evalúa extender el ciclo lectivo más allá del cronograma habitual de todos los años, que vendría a ser diciembre, ¿no? Si tienen pensado extenderlo para enero y para febrero en virtud de los conocimientos que entiendo que se están perdiendo.
Bueno, estamos aprendiendo de otra manera, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que dialogar con todos los actores del sistema, principalmente con las provincias. Mi mirada es que sería contradictorio hoy remarcar el enorme esfuerzo de los docentes, de las familias y estudiantes, y decirles que vamos a suspender las vacaciones, porque de otra manera estamos enseñando y estamos aprendiendo. y que lo que tenemos que analizar son los 14 años de trayectoria educativa obligatoria, desde la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Sí vamos a tener que reorganizar, ¿no?, nuestra propuesta pedagógica, vamos a tener que trabajar en intensificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y los saberes que no garanticemos en este 2020 lo vamos a tener que enfocar, avanzar en el 2021, hacerlo en el 2022. Sí vamos a tener que generar, y es nuestra propuesta, estamos trabajando en eso, un módulo específico para los que terminan nivel, principalmente los que terminan el secundario, y allí trabajar claro, febrero, marzo y abril, por ejemplo, de manera presencial, para garantizar un cierre y que les permita proyectarse a la educación superior y articular claro, con universidades y terciarios para que excepcionalmente en el 2021 las clases empiecen en mayo, ¿no?, algunas semanas después.
Claro, porque es cierto lo que usted dice, porque el quinto año después van a llegar a la universidad con una pobrísima base.
Bueno, fueron casi 14 años, ¿no? No pensemos, Eduardo, que en tres meses vamos a resolver la deficiencia de 14 años. Digo, ahí, nuestro sistema educativo tiene muchísimos logros, digo, sí, yo no tengo una mirada maniquea sobre eso, digo, hay cuestiones muy positivas, hay cuestiones que no son tan positivas que tenemos que mejorar, pero también obviamente el desafío que tenemos es que estos chicos tengan un cierre acorde, que podamos darle todos los elementos. Está, y obviamente uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo repensamos nuestro secundario, que es parte del eje de nuestra gestión.
Ministro, por último, hay mucha queja de mucho padre que manda a los chicos al colegio privado. Hablan mucho del aumento de cuotas en esos colegios. ¿Tiene algo para decir con respecto a eso?
No debería haber aumento. Nosotros nos juntamos con las cámaras. Los aumentos que se habían dado en marzo volvieron atrás. Digo, nosotros tenemos una línea telefónica en el Ministerio. Lo pueden ver en las páginas web del Ministerio. Pueden llamar y hacer las denuncias si eso ocurre. Vamos a hablar con las cámaras. También con las cámaras acordamos si se está cumpliendo. Yo lo observo porque ha bajado mucho el nivel de reclamo de las familias que llaman al Ministerio, que aquellas familias cuyo ingreso se ha visto afectado puedan postergar el pago sin intereses hasta que regularicen sus ingresos y que esto no produzca ningún efecto en el vínculo institución-familia-estudiante. Y estamos trabajando también para asistir a muchas escuelas que están en una situación, como hay mucha mora, que está en una situación económica compleja, ¿no? Estamos trabajando en el marco del programa de asistencia al trabajo y la producción. Hay una complejidad que hay muchas instituciones de gestión privada, la mayoría que recibe subsidios, en algunos casos del 100%, en algunos casos menores, para ver cómo garantizamos el pago del salario de una parte de los trabajadores que no tienen subsidio, sí, y venimos trabajando con las provincias y con las cámaras.
Nicolás, le agradezco muchísimo habernos atendido, ¿eh?
No, muchísimas gracias, Eduardo.
Muy amable. Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación.